Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Poco se habla, el podcast de Britney y Chuso Jones con el que se convertirán en chicos Almodóvar.
¡Buah!
¡Almorrana!
¡Pedro!
¡Pedro!
Oye, qué maravilla. ¿De dónde eres, Ana? Bueno, ¿quién eres? Perdón.
Yo soy Ana Brito, yo de Britney, soy de Madrid, no como tú, que eres de...
Yo soy Herminia de San Javier, región de Murcia.
Cada vez mejoramos con los nombres, increíble la geografía murciana.
Maravilla. Oye, traigo un poco se habla.
Sí.
Hoy traigo un poco se habla, que es que me ha tocado...
Los ex.
Me ha tocado los ex, pero bien. Y me ha pasado ya muchas veces. Sabes que yo voy en tren cada semana, pipín, papá.
Sí.
Poco se habla de la gente que se sienta en la ventanilla del tren sabiendo que no le toca ese asiento, le toca el de al lado.
Y se hace loco.
Y al llegar, te mira y te dice, ay, ¿este es el tuyo? Perdona, es que me he sentado aquí, ¿te importa...? No, Julián. Las cosas no van así.
No.
El mío es el A, que yo me he sacado la puta ventanilla para apoyar mi cabeza en la ventana. Ir un viaje más ameno, más a mi bola. Entonces, Julián, ahora mismo te vas a pasar al B, porque el A es mío.
Y me vas a pedir perdón, Julián.
Me vas a pedir perdón y si quieres mi asiento, me pagas, que es lo que he hecho yo.
Claro.
Pagar
la ventana.
Por ese asiento, por la ventana.
Pero todos sabemos que no has tenido huevos para hacer nada de esto y que te has quedado en la B. ¿No? Eso es lo que ha pasado, ¿no? Efectivamente. Me encanta. Entonces ahora estás
vengo
con tu ira.
Vengo a sacar toda mi ira.
Estás...
Para todo el mundo que me vuelva a ver en el tren y
no
me veas
a...
la cara, si ves que entro por esa puerta, voy a mi asiento y te estoy diciendo, Julián, el tuyo no es el A, te vas a levantar inmediatamente, te vas a sentar en el asiento de al lado sin registrar y sin decir nada. O te las vas a ver conmigo.
Claro. Y entonces habrá Julianes como yo que vean este podcast y digan, cuando yo vea entrar a Chuso,
me voy a quedar.
Porque sé que no va a tener narices a decirme nada, porque es un bien queda de mierda.
Pero ¿por qué hace esto la gente? O sea, a mí el señor esta mañana me ha dicho a este y le he dicho, no se preocupe, caballero. Pero yo por dentro ya cuando pasaba todo el rato en el carrito dándome el hombro, digo, hijo de puta, si mi sitio es ese.
Claro.
No me debería estar en el carro.
Entonces no te puedes quejar si no te has quejado. No, o sea, si no te puedes quejar si no has dicho nada al Jeffrey. Si no has dicho nada a Julián, te jodes.
Porque Julián al verme se tiene que levantar y decir, ay, perdona, yo no le tengo que decir nada a Julián. Tiene que ser él.
Pues que a lo mejor él no se ha dado cuenta.
¿Cómo no se ha dado cuenta? Vamos, no se ha dado cuenta.
Bueno.
Ay, pájaros. Cada uno en su sitio.
Sí.
Amén.
Ah, venga, una palmadita a la espalda que viene estresado. Viene estresado, todos somos Chuso. Menos yo, que soy Satanás. Pero Chuso, vamos a hablar de una cosa que me interesa a mí, como ¿qué planes tienes para la Feria de Abril?
Ana, no hagas spoiler de la invitada. No hagas spoiler.
Pero... ¿Qué dices? ¿Yo qué spoiler voy a hacer? Dos cositas. Uno, la gente ya sabe quién viene, para empezar. Y dos, porque lo pone en el título, te quiero decir. Y dos, ¡que te hablo de Sevilla!
Ah, vale. Es que cuando no es Murcia, yo he mirado que hace mi cabeza. ¡Cling!
Ya, si solo fuera con lo de Murcia. Mira, aprovecho tu desconexión mental para recordar a nuestros oyentes que si se abre la cuenta gratuita en nuestro banco online favorito, N26, con el código POCOSEHABLA26, le regalamos 25 euros de bienvenida.
¡Vamos! Y, o sea, espera. Todos, abrir cuentas en el mejor banco del mundo, que es nuestro banco digital de confianza, que tiene además una cuenta de ahorro maravillosa y súper flexible al 2,26% TAE. O sea, una maravilla.
Un aplauso para N26.
N26, te queremos. Oye, te digo una cosa.
¿Qué?
Esta temporada N26
se está
y
forrando.
La temporada anterior con nosotros
sí.
Ya es parte de nuestra familia.
Sí. Y por eso tienen que volver a firmar. ¡Un
aplauso! ¡Vamos! ¡Os queremos!
¡Ay! Vamos a hacer mi parte favorita, por favor. ¡El bombo
de N26! A ver quién se lleva un regalito.
A ver, ASMR.
Por cierto, todo el mundo que quiera seguir participando en el bombo se tiene que meter en la última publicación de la cuenta de Instagram de
N26
y poner tu nombre. Simplemente pones tu usuario y iremos introduciendo en este bombo cada semana nuevos usuarios pues, para que haya más oportunidades para todo el mundo. Así que vamos a ver. Venga, a ver, mi Ana. Ahí, venga.
ASMR.
¿Quién ha tocado? El sonido de
La vida.
De la vida.
Y la ganadora es...
¿Quién?
Mónica IGLG.
¡Vamos, esa Moni!
¡Esa Moni!
¡Arriba la Moni! ¡Que se ha llevado la Moni!
¡Ole! Y yo te voy a decir que se va a llevar la Moni. Moni makes the world go round, the world go round. Pues, la Moni se va a llevar.
Qué bien hilado. La Moni se va a llevar Moni.
Ole, ahí las neuronas de Chuso que no paran. 100 euros en la cuenta de N26 y 100 euros en Miravía.
¡Vamos!
¡N26! Moni.
N26. N26. Moni, te has llevado Moni en tu cuenta de N26 y Moni también en Miravía. En Miravía. Moni, bueno, te quiero.
Antes de
Moni,
presentar al invitado, por favor, ¿dónde está mi cámara? Otra vez estamos aquí, un programa más, nominados a las ondas. Y no quería dejar este espacio para recordaros, señores presidentes de no sé qué coño,
de la Academia de Comunicación,
que como no nos deis el ondas, ni Miravía, ni N26, ni dinero, ni nada. ¡Muerte es lo que os espera! ¡Muerte lenta y dolorosa!
Sabemos dónde vivís.
Oye, si no vas a ser convincente, mete a tomar por culo.
Sabemos dónde vivís. Sabemos con quién os juntáis.
Pero qué mierda de amenaza es esa, tío. Así no nos lo van a dar, tío, en Chuso. Joder.
¡Hijos de puta!
Muy bien. Y aquí seguimos con nuestra invitada de hoy.
¿Por qué la invitada la presenta también como...
Porque ahora estoy en este mood. Estoy en este mood. Déjame. Deja que fluya.
La invitada de hoy es todo un icono de la generación Z. Y tras su paso por la Academia de Operación Triunfo como profesora de interpretación, se ha convertido en la amiga que toda España quiere tener.
Y no es para menos, porque esta actriz, guionista y directora no solo conquista con series como Señoras del AMPA, con H, o Todo lo otro, sino que también explora el mundo editorial con su nueva novelaca, Ana ha besado a otro.
¡Un aplauso para Abril Zamora! ¡Vamos, amiga!
¡Jo, amor! Parece que es una eternidad, ¿no?
Uy, parece que acabamos de salir del mundo OT.
Sí, sí, qué fuerte, cariño.
¡Qué maravilla!
Esa secta.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿secta de qué?
Hombre, OT...
¿Qué te han contado, tía?
A mí me han contado cosas
no
puedo decir quién me las ha contado, pero se dice, se comenta que es un poquito secta, que sí.
¡Anda!
¡Qué envidiosa! ¡Quieres entrar en nuestra secta!
¡Quiero ser de vuestra secta, total!
Oye, Abril Zamora sale de un éxito se mete en otro éxito, que es su novela Ana ha besado a otro.
¡Oh, vaya! ¡Oh, casualmente!
¡Oh! ¡Oye, me encanta la portada!
Se la traía a Chuso, no te la he dedicado, pero te dije que te la traería... No.
Es que me lo dijo en otra secta.
No, yo me lo quiero leer porque además tiene mi nombre.
Pues hoy os doy como en super primicia que me acaban de avisar de que está luz verde a la tercera edición. ¿Ya qué te
¿Qué?
Parece?
¿Qué? Oye, tía, enhorabuena.
Qué guay. Sí, oye, y la portada preciosa, ¿eh?
Es muy chuli, la verdad, y representa muy bien a la protagonista. Una persona girando en una peonza.
Sin hacernos spoilers, para la gente que nos está escuchando.
¿De qué va?
¿De qué trata?
Pues de que han besado a otro, de que la fiesta de las mil Britneys, ella conoce un chico y...
Un chico estando con otro.
Entonces le besa durante 44 segundos y luego le cuesta un poquito gestionarlo. Es una historia de relaciones personales, de gente que busca su camino y de Madrid y...
Y de ligoteos.
Yo quiero saber, ¿esto está basado en hechos autobiográficos?
¿O sea, en hechos reales?
No. Tiene muchas cosas de mí, tiene muchas cosas de la gente de mi entorno, pero no es... O sea, la gente lo lee y dice, es que parece que la estás contando tú. Y es cierto que es muy yo toda la historia, la verdad. Y todas las tres chicas que aparecen, las tres protagonistas, tienen muchas cosas de mí, pero no estoy inspirado en hechos reales.
Me hacía gracia.
Molaría unas iniciales, ¿no?
Claro, unas iniciales tontas.
Oye, iniciales sí que voy a pedir porque se rumorea que tienes un proyecto entre manos.
Amor, ¿cuántas cosas sabéis?
Sabemos de todo.
Tengo un proyecto entre manos súper guay, que sería mi primer largometraje, que tengo mucha ilusión por hacerlo. Y estoy esperando que me den luz verde y me la tienen que dar entre esta semana y la próxima.
Pero como primer largometraje, ¿en qué sentido? O sea, tú como productora, como
directora, creadora y protagonista. Sabéis que yo escribo, dirijo, ¿sí? actúo. Soy muy pesada.
Y esto haces todo en uno en esto.
Lo he hecho anteriormente, pero lo he hecho en series, por ejemplo, en teatro. Claro. Y eso sería mi primer largometraje, mi primera película como directora.
¿Quieres amenazar a alguien para que te lo concedan?
Por favor.
Sí, ¿cuál es su cámara?
Concédeme, esa es. Concédemelo, por favor, que es muy guanchis. No, estamos ahí, estamos en negociaciones, pero muy
vaya amenaza. Un momento.
Amor, es que a ver si te va a decir, ¿nos amenazas? Pues no.
Abril, ¿cómo amenazarías
con
tú a tu cámara?
Con confianza tienes que decirle.
Me encanta que a la profesora de interpretación le tengas que enseñar cómo amenazar, ¿eh?
Es que, a ver, te quiero decir, o le dais el largometraje a Abril, o no podemos ser responsables de lo que le va a pasar a vosotros y a toda vuestra familia y descendencia.
Y a vuestra estirpe.
Es que yo soy de psicología inversa, de por favor, dádmelo, que va a ser muy bonito, en serio, si lo vamos a pasar genial, y es una cosa muy importante. Que estamos ahí.
Así también, yo confío, pero cambió.
Confío en que realmente va a salir y me hace mucha ilusión que eso sea lo siguiente en lo que me meta. Que acabo de estrenar una serie, que voy a estrenar una peli dentro de poco, pero esto es como lo que más ilusión me hace.
Una cosa, ¿cómo te da tiempo?
Pues porque parece que hago muchas cosas, pero ahora, por ejemplo, en el Festival de Málaga he estrenado Un Nuevo Amanecer, la serie de con Yolanda Ramos y una película que se llama El Molino con Pilar López de Ayala, pero ya las tenía hechas del año pasado.
Ah,
¿sabes? Ha sido antes de
claro, de terminé de rodar Respira, una serie de Carlos Montero con Blanca Suárez y Tiana Sánchez Gijón. Como meto todo, ¿eh? Pam, pam, pam.
Sí,
pam,
sí, increíble.
Y luego la novela, casualmente, la escribí antes de entrar y justo se publicó durante Operación Triunfo, que me vino fenomenal. Hombre. Fue como perfect timing.
Qué guay.
Y estoy muy contenta porque la gente me dice cosas muy molonas.
¿Y cómo? Porque tú, chica, has notado como un cambio, un antes y un después. Después de Operación Triunfo.
Exagerado, amor. ¿Sí? Exagerado. Y me encanta porque la gente.
Es una secta.
Pero ¿sabes qué pasa, tía? Que yo había hecho cosas, entonces. Mi éxito, por decirlo de algún modo, en la calle ha sido como paulatino, como pim, 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 pim. Y esto ha sido muy desbordado, pero la gente que se acercan con mucho amor, me dicen cosas súper bonitas.
Es una familia lo que se crea.
Y es abrumador, dentro. ¿Eh? De verdad, es muy emocionante. Entonces no me quejo en absoluto. Es cierto que el otro día en el Festival de Málaga colapsé un poquito, pero porque, cuando tienes tiempo de poder hacerte fotos con todo el mundo, es muy guay. Pero había mucha gente que estaba esperando ahí bajo la lluvia, llevan un montón de horas. Y no puedes fotografiarte con todo el mundo porque no tienes tiempo, porque te llevan a hacer movidas.
Sí.
Y ahí sí que me sentí un poco frustrada, porque era la primera vez que me pasaba de no poder llegar a todo.
Y Abril, ¿quién es tu concursante de Operación Triunfo Fab? Yo nunca lo he dicho.
Porque Chuso es un bien queda, pero tú...
Yo nunca puedo decir.
Puedes decirlo.
No es por bien quedismo.
Bueno, la verdad, mira, Juanjo ha estado en mi casa hace un rato, ¿sabes? O sea, y me llevo fenomenal con él, me llevo fenomenal con Martín. Amo a muchos de ellos, con muchos tengo mucha relación. Durante el concurso, la primera semana, pues sí que había gente con la que me llevaba mejor y con la que me resultaba más fácil trabajar. Pero luego acabas creando tanto vínculo con ellos que se crea una cosa muy familiar. Entonces, aceptas como son, con sus cosas buenas y con las otras. pero no puedo decir que tenga un favorito. Es más, mucha gente me pregunta sobre el resultado de la final. Y es cierto que los 6 que estaban en la final podían haber ganado. Y creo que sería justo que hubiera ganado cualquiera de ellos. Que hay gente que piensa, ay, tendría que haber quedado más arriba esta persona o esta otra. Bueno, pero es que ¿a quién bajas? Es imposible. Entonces, no lo digo desde el lugar polite ni bien queda, sino lo digo desde el corazón. Por ejemplo, mañana voy a quedar con Bea y con Salma para tomarme un café. Quiero decir que es que tengo mucha relación y mucho vínculo con ellos y espero que así sea, porque ha sido muy intenso para ellos, pero para mí, y lo digo sinceramente, también ha sido muy intenso.
Muy intenso.
Y para mí también ha sido muy intenso.
Hombre, claro.
Contad, ¿muy intenso en qué sentido?
Cariño, porque son estás 3 en un
meses
programa,
inmersos,
claro.
Que te tienes que meter en un programa, lo tienes que dar todo durante los 3 meses. Y también vas viendo cómo se va yendo gente, eso también es duro y da mucha pena.
Este tipo de formatos entras con un pacto de honestidad para darlo todo de verdad. No se puede ir a fichar, por lo menos yo no sé hacerlo. Entonces te implicas mucho y yo lloraba en todas las galas, lloraba por sufrimiento de verdad. O sea, cuando nominaban a alguien yo lloraba, cuando se iba alguien lloraba, cuando alguien desafinaba me ofuscaba, cuando a alguien le iba muy bien o era el favorito me emocionaba y lloraba también. Entonces creas un vínculo muy intenso que cuando acaba es un poquito síndrome de Estocolmo. Es cierto que ha sido mi primera vez y a lo mejor no he sabido gestionarlo de un modo menos humano, pero es que no sé.
Porque tú, por ejemplo, ¿también vivías en la academia o no?
No, yo vivía en un piso, en un edificio, en Tarrasa. Que eso, quieras que no, estar 3 meses en Tarrasa, no tenía amigos ahí, ¿sabes? O sea, sí, me bajé aplicaciones y quedé con alguna persona y tal, pero tampoco... necesitaba un poco de
vida,
salir,
de, sí,
beber, bailar, necesitaba un poquito de eso. Ya. No lo tenía. Con Mamen y con Pablo Yuk, que eran mis compañeros de edificio, quedábamos a veces, pero
bueno,
fue
yo
muy intenso.
Yo estuve en tu edificio porque grabé un vídeo con Pablo. El ascensor del edificio, qué susto me pegó.
No, no es un ascensor, es
un montacargas.
Yo me quedé encerrada el primer día y me puse a llorar, te lo digo de verdad, porque
qué pánico.
Yo
eso.
Tengo dos perras, estoy hablando mucho, joder, no me he traído. Pues tengo dos perras. Tengo dos perras y una tuvo un accidente el año pasado y perdió la movilidad en las patitas. Entonces iba con silla de ruedas, pero conseguí que al final moviera las patitas y camina como si estuviera borracha.
Vale.
Pero no sabe subir escaleras, no puede por la columna. Entonces, cuando llegué al piso y era un piso sin ascensor con un montacargas, pues fue realmente un problema. Y el primer día dije, venga, vamos a intentarlo. Nos montamos en el ascensor, que era... ¿Cuánto medía el ascensor?
Nada,
es que nada.
Te lo juro, es que era un cubículo.
Nada, o sea, muy pequeño, con las dos perras y nos quedamos encerradas, ¿vale? Las tres. Las perras jadeando. Una se hizo pipí encima. Yo no sabía qué hacer, no sabía quién llamar. Llamé al hotel y me dicen, no puede ir nadie a buscarte. Y yo, ¿qué? Lo pasé francamente mal y salí a la fuerza golpeando como una madre... ¿Sabes ese momento en el que dicen que una madre frente a un conflicto es capaz de levantar un coche con su fuerza? Pues yo me puse a golpear el ascensor y al final abrí, enloquecida.
¡Qué fuerte!
Madre mía.
Sí, sí.
Ote. Ote. Cotilleos.
Oye, vamos a hablar de...
¿De lo que va el libro?
De lo que va el libro, que es de la vida del ligoteo.
Exacto.
Que antes de que viniese yo y Ana hemos hablado, como hemos dicho, poco... Tenemos que hablar tú y yo de ligoteo.
Porque no hemos ligado, no nos hemos comido mejor.
Hemos sido muy pocos ligones.
De verdad,
hemos dicho, Abril tiene que tener calle.
Claro.
Abril tiene que tener cosicas que contarnos. ¿Cómo habéis vivido? O sea, vamos a empezar.
Sigue el guión, por favor.
¿Cómo que el guión?
Sí, ahora aquí tienes guión.
Es que, sí, es tenemos guión.
Efectivamente. No. Es que Ana en la vida va con un guión. Va guionizada. Ya no es natural, no es transparente, no es fresquita como yo.
No te tensioncitas, cariño. No te tensiones.
Bueno, aquí, sigue vaya, el guión. Venga, síguelo,
no,
Ana.
Es que el guión es para ayudarnos y no irnos por las ramas,
síguelo,
porque luego repetimos.
A ver, síguelo. ¿Qué va
vale, entonces,
venga, a ver.
Las primeras citas, venga, ¿vale?
La primera impresión es lo que más nos cautiva.
No tienes que hablar. Le voy a pegar.
Se forma en 15 segundos.
Es que no tienes que... No puedo. Abrir, ayúdame. No puedo. No digo que lo leas, digo que lo sigas. Ah, primeras citas. Vamos a hablar de las primeras citas. ¿Qué os gusta de esas primeras citas? ¿Cuáles son para vosotras, para vosotros las primeras impresiones que más importan? ¿Los red flags?
Venga, vamos a seguir el guión, Abril.
Vale.
Vamos con las primeras citas.
Vale.
¿Cuáles son las red flags? Las cosas que...
Vosotros tenéis, esto se puede hablar, tenéis pareja ahora.
Sí. Yo estoy casada.
Sí, vale. Sí, sí. ¿Cómo fue tu primera cita? Hablad de vuestras primeras citas antes de que yo
cuente
las mías,
por favor. Mira, yo tuve una.
Vale,
yo voy a contar mi primera y única mala experiencia con una cita, que yo me lié con una discoteca, lo típico. Y pues quedamos luego. Y esa cita fue, o sea, la mayor mierda de la historia. De eso que estás ahí y dices, tío, silencios incómodos. No hay feeling, la conversación como que no fluye, rollo, bueno, ¿y en qué trabajas? ¿Sabes? O sea,
¡ostris!
Era como, de verdad, de decir, ¿qué? Me quiero ir, ¿sabes? Entonces ya directamente, literalmente nos tomamos la caña de turno con el pincho de turno que te ponían y yo como buena vieca que soy y antigua, porque soy una antigua...
Vieca, es que ella dice vieca.
En vez de vieja, vieca.
Dice, porque su grupo de amigos dice vieca.
Claro, y entonces como soy una vieca y antigua, yo en esa época vivía como por el centro, pero en el centro en plan el Palacio Real. Y habíamos quedado, me lo invento, yo qué sé, pues por...
Se está haciendo larga la anécdota, cariño,
bueno, vale.
Por favor, se está haciendo
pues
larguita,
no quería,
vamos al grano,
que
¿eh?
No me quería dejar en casa.
¿Cómo que no te quería dejar en
no
casa?
No me quería dejar
es que
en casa.
Está siguiendo la historia, la está contando con un guión que se ha hecho. Entonces,
que no. Y entonces me dijo, bueno, adiós, tal, no sé qué. Y me quedo así y digo... Ah, ¿que no me vas a dejar en casa?
Pero porque tiene que dejar en casa.
Porque me lo tiene al menos que ofrecer.
¿Por
otra, porque lo digo
parece
yo.
Parece que hay unos...
¿Lo ofreciste tú dejarlo en casa a él?
No.
Entonces, ¿por qué te lo tengo que ofrecer?
Porque yo quería que él me lo ofreciera a mí.
Espinoso, Madre
sí.
mía.
Yo soy una casposa.
Cariño, si tú querías que... Hay que ser sincera.
Ah,
cariño, ¿me puedes llevar a casa, por favor?
Ah, claro, muy claro, bien. Claro. Se lo dije.
¿Y cuál fue la excusa para no llevarte?
No me llevó.
¿Entonces?
Me llevó cuando le
¿qué
dije...
¿Qué hizo mal ese muchacho?
Cruci. Yo se lo tuve que decir.
Amor, él está contando esa escena, probablemente con sus amigos, de... Me conocí una chica, unos silencios incómodos, y la tía va y me exige de pronto...
Sí, totalmente de acuerdo. Porque como yo, habrá muchas locas del coño, que yo lo digo que lo soy, que dirán, ¿por qué ese Jeffrey nos ha metido en mi cabeza y ha pensado lo que yo estoy pensando.
Uy, eso a mí, me da un poquito de red flag.
Clarividencia es lo que tú estás pidiendo, cariño. Eso no es de red flag.
Eso es una red flag.
A ver, es que Jaime dice que soy tóxica.
Bueno, cariño, hay que abrazarlo y hay que trabajarlo para dejar de serlo, ¿sabes?
No, pero si ya estoy casada, ya
¿cuál
no
es el antónimo de tóxica?
Me encanta lo de hay que abrazarlo.
Hay que abrazarlo. Abraza tu toxicidad.
Para poder sanarla, claro. ¿Cuál es el antónimo de tóxica? ¿Cuál sería?
Sana, una persona sana y equilibrada, cosa que claramente no soy ni una ni otra. Pero lo bueno es que yo, por ejemplo, con el alto, que es mi marido, sí tuve una cita.
¿Fue bonita la primera cita?
Sí, fue bonita.
Que no pasa nada si las primeras citas, yo rompo una lanza porque las primeras citas el encamar después de la primera cita suele ser un desastre también y hay que romper una lanza y no pasa absolutamente nada.
¿Encamar,
o
sea, que es acostarse?
Encamar y pedirse a la cama. Encamar, no sé.
¿Puedes tener una primera cita mala y que después eso?
Es al revés, es que muchas historias empiezan con citas terribles porque la gente, quiero decir, somos de una generación en la que saltamos del barco a la mínima de cambio. Quiero decir, si no hay una superconexión, pero quién sabe si la puede haber en una segunda cita, ¿no? Que es que, igual lo digo porque tengo 42 años y a lo mejor tengo red flags, pero estoy más permisiva con ellas.
Yo,
a
no,
ver,
yo creo no. Que si la primera. No, yo creo que si en la primera. No ha funcionado.
Como uno y no más, ¿no?
Pero ¿no habéis tenido
no
grandes sé. Polvos que han salido de polvos terroríficos la primera vez? Esto puedo hablarlo, sí, ¿no?
Sí. Vale. Aquí podemos hablar de
quiero
lo
decir que,
queramos. Que
yo me he enrollado con chicos y la primera vez ha sido un puro desastre, pero me han caído guay y he vuelto y la segunda vez, cuando ya hay un pelín más de confianza, todo fluye mucho más y creo que es más fácil llegar a la conexión porque la primera cita es como un casting, quiero decir. Sí, un casting sí. No es el hábitat de un actor o una actriz. Estás súper nervioso, súper nerviosa, estás estresado, quieres que te den ese personaje y una primera cita estás tan pendiente, lamentablemente, de mostrar tu mejor versión, que eso hace que a lo mejor las cosas no fluyan, que no seamos orgánicas o que no seamos naturales, creo. Entonces, a veces la primera impresión es fruto del nerviosismo y del estrés que produce una cita. A mí yo tengo bastantes citas últimamente, pero me genera mucha ansiedad el hecho de que me pongo. Porque quieres impresionar a la otra persona, claro. Y las estrategias son una mierda en el ligoteo.
¿Cuáles usas? ¿Cuáles usas?
Efectivamente.
Tú.
Las utilizo de un modo inconsciente, no las utilizo a propósito, porque yo siempre digo, me voy a vestir para gustarme a mí, voy a ser yo misma todo el rato, pero luego tengo mi boicoteador interior que me va saboteando para no ser yo misma y mostrar algo que no soy. ¿Qué pasa? Pues que si esa persona, si le gustas, se enamora de algo que tú no eres en realidad. Entonces,
sí, porque no lo puedes defender en el tiempo, ¿no?
Exacto.
O sea, si vas de coquete, esa cita...
Sí, como
imagínate,
esa gente.
Pero yo siempre digo a mis amigas que no hay que tener estrategias con los ligues y menos con los mensajes. No voy a dejarle un mensaje para que no piense que soy. Cariño, es mejor que sepa quién eres porque se enamora de ti, que se enamore de la realidad y no de la estrategia.
De claro. Tenemos...
No, pero por ejemplo, en relación a lo que has dicho tú, a mí sí que me ha pasado de yo creo que las citas que mejor me han salido... Bueno, claro, esta, que ha acabado casada.
te ha salido súper bien, cariño, ¿eh?
El resto han ido...
No lo digas con poca ilusión.
No, estoy súper in love, pero que el resto no han acabado en nada o no han ido a nada, ha sido realmente la única que he ido un poco de a tomar por culo, ¿sabes? De, mira, esto es lo que hay. Sin nada, literal, o sea, no voy a hacer pretending de nada.
A mí las que mejor me han ido últimamente son las que he notado que el chico no estaba por mí, sino que me veía como una amiga. Porque eso me ha hecho relajarme y luego, cuando de pronto me he dado cuenta de que sí que le gustaba, ha sido como una cosa casi mágica. Quedas
Ay,
con un chico
eso.
De pronto. Entonces notas en él que, pues que está súper relajado y que te está dando como unas vibes como de amigo. Entonces sí. Eso hace que yo piense, jo, no tengo posibilidades, voy a relajarme, voy a ser yo misma. Y eso...
Y ahí es cuando más gustas.
Exacto, y es cuando más gustas. Y probablemente es el día en el que menos arreglada vas. Pero total. Yo vivo mucho más en las discotecas que en las citas de...
Vale,
eso.
Un momento. ¿Cómo
me siento muy rápido, perdón.
Sería, no, es que yo siempre he querido preguntar esto, porque yo en una discoteca he ligado cero. Te juro
cero
que
unidades, nunca, no me lo creo.
Nunca me he liado con nadie en una discoteca.
Pero joder, porque impones y porque
¿qué
no
viejo,
sé.
Qué viejo, qué vaya, qué voy a imponer. Porque nunca es. O sea, ¿cómo se liga en una discoteca?
Pues a ver, depende si ligas tú o te ligan. Yo es que siempre he ido tan borracha que lo tengo difuso. Yo he sido la típica.
Yo me remonto a mi época de cuando salía de discotecas.
Discoteca.
Ahora se está ligando, por ejemplo.
¿Cómo se liga en una discoteca a día de hoy?
Hemos pasado, yo creo, ahora se vuelve a ligar a las discotecas, pero después Antes de la pandemia la gente estaba dejando de ligar en las discotecas. Después llegó la pandemia y poco a poco nos ha dado muchas ganas de relacionarnos con humanos y eso creo que se nota mucho en el ligar en las discotecas. A mí, por ejemplo, me va mucho mejor las discotecas después de la pandemia.
¿Y cómo
o sea, que te, pues a ver, depende. No, yo
no
soy,
te, se te acerca, ¿no?
Yo soy bastante...
sensual. El truco de las miradas, el truco.
Por supuesto, tú eres súper sensual.
Yeah.
Eres muy gracias. Sensual. Incluso cuando vas andando y alguien te llama y haces así, tú eres una tía muy sensual.
¿Te parece? No lo, sí. No lo hago
eso me parece sí. Un cumplidazo, ¿eh?
No, te lo digo en serio, no eres súper sensual.
Me ha generado un conflicto porque muchas veces mis amigos, mi amigo Juan, se me dice: es que parece que te relacionas con la gente seduciendo, pero no lo hago consciente.
No digo que lo hagas consciente ni mucho menos, sino que eres así.
Gracias. Sí,
claro.
A mí me encantaría. A mí Chuso no me dice que tengo.
Que eres sensual.
Que soy sensual. Ver,
yo te he dicho cosas muy bonitas, pero sensual, gracias, sensual.
Mira, no me hace muy feliz que me digas esas cosas, la verdad.
Es verdad. Yo te veo una tía súper sensual, pero en la forma en la que hablas.
A ver si coincidís en esto. Un truco para ligar que a mí siempre me ha funcionado.
A ver.
Que es el truco de la mirada.
Obvio. Vamos, es que yo todo el rato.
No.
Pues es, tú cazas un objetivo, por ejemplo, Thor.
Vale.
Entonces yo veo a Thor y estoy todo el rato mirándole, ¿no? Entonces yo le miro y él cuando me mira quito la mirada y luego le vuelvo a mirar y es el juego para que él se dé cuenta que tú, él o ella, no paras de mirarle.
La persona que está recibiendo esa mirada, de pronto es, joder, esa persona me está mirando, oh Dios mío.
Ah, claro, creepy.
No deja de mirarme, a ver. Claro, oh Dios mío, me está mirando otra vez, oh Dios.
Juego. Pues nunca lo sabes.
Nunca sabes si es creepy.
A ver,
si
tienes
es...
que sonreír, te quiero decir, no puedes mirarle.
Pero en plan, como
puta,
todo rollo.
Hijo de puta, te estoy mirando como un hijo de puta, quiero tu muerte.
Sí, pero a veces te mira gente que no te interesa y no puedes evitar mirarles para ver si te siguen mirando y a lo mejor reciben esas señales como algo erróneo. No, yo soy muy de mirar y a veces soy muy descarada en cuanto a la mirada y llega un momento en que cuando ya veo un yo voy.
Claro,
voy
claro.
Y digo, hola, ¿qué tal? Jo, perdóname, te estoy mirando todo el raro, todo lo siento, es que no puedo evitarlo.
¿En serio?
Total,
me encanta. Oye, me encantaría poder hacer eso.
Eso no puede generar un... Alguien te puede decir, pues perdóname, no me interesa o lo que sea, pero como mínimo ya provoca algo un poco...
Como una risa, sí, o algo así. Ay, qué mona.
¿Sabes? Yo sí. Bueno, tampoco me está yendo muy bien, ¿eh?
No, yo ese truco sí que yo sí que creo firmemente que es importante ser sincero porque no es normal la sinceridad cuando estás ligando. Entonces, como no es normal, creo que es una cosa que se percibe bien. Yeah. El hecho de que, por ejemplo, te acerques y seas súper sincera, es que me encanta, me quiero casar contigo. Yo al alto, cuando le vi por primera vez, le dije que me quería casar
contigo. De verdad,
igual
cariño.
Que yo. Igual sí. Que yo.
Y no salieron corriendo. Y aquí
sí,
estáis,
sale.
¿No? Bueno.
Sí,
y
aquí estamos. Salió corriendo, pero luego me volvió a ver, nos liamos, porque fue como efectivamente en una discoteca de ay, qué bien, está el que me gusta, ay, está la que va por mí, venga, pillaré.
La que se quiere casar conmigo.
Claro. Entonces pillamos y luego quedamos y hasta hoy. O sea, que funciona.
Jo.
Es un poco. Un poco un método también de amenaza, ¿no? O sea, sutil.
A mí me, no sé, yo por ejemplo lo que no hago nunca es lo de decirle a un amigo o a una amiga y todo eso, que eso así que me ha pasado y te puedo presentar a un amigo o un amigo te quiere conocer y todo eso, me parece como un poco más infantil. Yo quiero que venga alguien directamente porque el no ya lo tiene y si viene con una buena actitud,
ya, pero
¿qué
mira,
puede pasar? Que nos tomamos un chupito y sigamos bailando.
Estoy jodiendo la historia otra vez. Porque el alto...
Jope, ella ha venido a hablar de su
alto.
Cariño, que del libro he venido a hablar
pero
yo de mi libro.
Pero que el alto... A
ella ha venido a hablar de su libro.
Nos presentó una amiga en común, o sea, que ese método no, a veces funciona.
Pero porque le dijisteis esa cosa de quiere conocer...
No, o sea, mi amiga nos decía a él respectivamente, ella tengo una
vale,
Jeffrey
pero no
para ti.
Es lo mismo. Ah. Tú has querido meter tu historia con calzador, pero ahí no cuadra.
¿Ah,
yo lo
no?
que prefiero es la
es que
típica cosa de discoteca.
Sí. Ella sigue viendo.
Imagínate
el guión que
yo quiero conocer a Chuso, pero no me atrevo, entonces
ah, no,
va
no.
mi amiga a decirle, oye, que mi amiga te quiere conocer.
Eso se hacía en la discoteca Light.
Cariño, pues eso sigue haciendo cariño.
Años.
Sí. Se sigue
mi
haciendo.
De ahí sí. Te quiere conocer.
Te puedo presentar.
Sí. Eso a mí me parece una madre putada mía. Porque al final muchas veces te ponen un compromiso de que a lo mejor es que como que tú dices que pereza este Jeffrey, ¿no?
Pero volviendo a las primeras citas, yo he tenido muy buenas experiencias en las primeras citas. Creo que por mucho que intentas sabotearlas mostrando algo de ti que crees que va a gustar a la otra persona, una vez te relajas, no siempre han funcionado mis citas, ¿no? Aquí estoy, claramente. Pero, por ejemplo, con mi ex, que estuve 4 años y medio, que nos conocimos a través de una app, en la primera cita fue súper guay porque yo estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Fuimos al cine y yo no vi la película, estaba solo intentando leer lo que pasaba.
Y al cine era una primera cita.
Y llegó un momento en el que luego nos fuimos a tomar algo. Fíjate que yo, que me encanta comer, no comí prácticamente. Y llegó un momento en el que me dijo, relájate porque ya me tienes ganado completamente. Sé tú misma, estate tranquilo.
¿En serio?
Y automáticamente, wow, me quité un peso de encima porque mostrarse como una misma... no siempre es tan fácil, por mucho que lo llevemos por bandera, ¿no?
No, no sé. No es fácil, no. O sea, es muy complicado.
Pero animamos a la gente a que realmente sea ellos mismos y ellas mismas y que no tengan estrategias, porque en el amor las estrategias es que son un rollo.
Yo creo que al final eso acaba saliendo mal.
¿Crees que siempre sale mal? ¿No crees que a veces haya gente que le sale bien las estrategias? Y que siguen con una estrategia.
Yo creo que
hoy.
Pero eso es una locura, cariño. Ve al psicólogo.
Yo que conozco gente que está un poquito de lulu.
Pero tú dices estrategia.
No me gustan esos amigos para ti, ¿eh?
No. He dicho conozco. Ah, vale. Amigos.
Pero yo creo que la estrategia es lo que ha dicho Abril antes, al final, tarde o temprano. Es que se te cae la máscara, es que es insostenible. Es como la gente, nos ha pasado de gente que de repente dice, ay, he conocido un surfista. Y ahora de repente tu amiga es surfista. Mira, Carmen. Eso sí, eso Carmen, no has surfeado en la vida, Carmen.
Que cambia tu ¿sabes? Forma de ser según con quién.
Es que llega un momento que.
Tu propia inseguridad también, y es el hecho de idolatrar a una persona para... ¿Crees que cogiendo sus gustos vas a gustarle más? Pero a mí al revés. Yo, por ejemplo, intento evitar tener citas con gente que se dedica a las mismas cosas que yo porque me resulta poco estimulante, de verdad.
Ah, mira.
Entonces...
O sea, que sean...
de otra profesión, por
yo
ejemplo.
Yo, sinceramente, prefiero un taxista, un carnicero, un abogado que un,
actor.
De verdad.
Que un actor, pero actor sí nos gusta, ¿no?
A mí Thor sí. A mí Thor que me haga lo que quiera.
De verdad, cariño.
No, oye, ¿qué es lo que más os conquista de una persona? O sea, ¿con qué os quedáis?
A mí, por ejemplo, me encanta que
¿qué? Me hagan reír. Que lo, puede sonar muy atípico.
No, típico.
Pero es verdad,
¿querías decir típico?
No, pero es que es verdad que hay gente muy sosa, muy rancia. O sea, yo veo parejas de amigos y amigas mías que digo, madre mía, o sea, es que... te falta un poquito de sal.
Yo siempre acabo enrollándome con el simpático más que con el guapo. Que puede ser guapo y simpático, que yo acabo viendo guapo al simpático, quiero decir. Pero yo tiro más también por esa vertiente.
Sí, ¿no? Que te, sí. Hagan, que te hagan pasarlo bien, que te hagan reír. Un
y desde que tengo 42, lo que me gusta mucho es la iniciativa. Porque creo que estamos en una sociedad en la que de pronto cuesta que la gente tenga iniciativa. Y a mí eso me estimula muchísimo. Es que alguien que tenga decisión y que tome la iniciativa
general
en la vida. Sí, acá, vamos a hacer esto. ¿Por qué no hacemos esto? Se me ha ocurrido esto. Tengo dos entradas para ir a ver esto. Uf, me ganas.
Ya. Es que igual es
porque
que
soy vaga.
Difícil.
Puede ser.
Sí, que no tengas que estar tirando siempre el carro.
Sí,
¿no?
Pero yo soy una persona que soy muy emprendedora, aunque suene raro, pero he levantado muchos proyectos yo sola y tal, ¿sabes? Y me encanta tener iniciativa e intento aprovechar al máximo los días. Y es cierto, pues, que hay gente que quiere quedar contigo y que les da un poco más de pereza. Y yo tenía mucho conflicto con el hecho de que si quedo un chico y me gusta, yo al día siguiente le voy a dejar un mensaje para decírselo. Y hay gente, por lo que decíamos de las estrategias, que no lo hace. Entonces, un chico que tiene una cita conmigo, que le gusta y que me lo dice en un mensaje, a mí... me gana completamente.
Ya.
Es un poco comunicación, ¿no? Uh-huh. Y honestidad.
Yo también lo creo, sí.
Sí, transparencia, decir,
que no
oye,
tendría que ser algo como maravilloso, creo que tendría que ser una cosa que llevara a todo el mundo por delante,
mejor,
¿no?
Mejor quedas con un chico y de repente no te dice nada por hacerse el duro o tal. Mejor decir lo que tú estás diciendo. Mejor,
exacto,
oye, me encantó
dímelo,
quedar contigo
qué
anoche.
Guay, claro.
A ver si volvemos a quedar muy pronto cuando tú
quieras. Sí, yo sí. Yo...
Y la sinceridad. Es que ser sinceros, quiero decir, si tú no estás buscando una pareja, no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada, pero no sé, que la gente te diga las cosas claras o sus intenciones. A mí me parece guay, sean cosas como muy efímeras o sea algo a largo plazo, ¿no?
Sí, que todo que tú no puedes, que aunque suene mal, que no estás para perder el tiempo, que quieres saber un poco para qué has quedado. Hemos quedado
que luego las
casquete,
cosas mutan
o...
y a lo mejor quedo con un chico solo para acostarme con él o para
sí,
que tomar
sí,
una
no
cerveza
pasa nada,
y a lo mejor luego nos enamoramos, claro. Y quedamos toda la semana, que eso me ha pasado también, de quedar con alguien a tomar una cerveza y de pronto te das cuenta que estás toda la semana en su casa, ¿no?
Ah, sí, qué apasionante
y estás
eso.
In love.
Sí, es que sí, yo soy muy una persona muy intensa. Me engancho, me encanta, de verdad. Y creo que en el libro hablo un poco de eso, ¿no? De siempre en todas las cosas que hago de ficción relacionadas con el amor me doy cuenta de que yo vivo las emociones desde un lugar un poco adolescente, desde un lugar muy intenso. Lo vivo todo de una manera intensa y lo abrazo también.
A mí también. Maravilloso.
¿Sabes? Que es que somos una generación que no sé.
Quedé justo anoche con una amiga a tomarme unos vinos.
¿Iniciales?
No. Y le habían pedido matrimonio.
¿De verdad?
Su chico. Y ella dijo que no.
¡Ostras! No me esperaba hasta... Pero dijo que no, en plan, igual el año que viene sí o no. Ni
le dijo que no porque... Entonces le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué le has dicho que no? Dice, porque... no siento ese nerviosismo. Dice, cuando me lo pidió, yo no ni lloré, ni me puse nerviosa. Dice, yo quiero sentir eso cuando me lo pidan. Entonces yo le decía, a ver, es que a lo mejor...
No estoy de acuerdo con tu amiga. Creo que ha tomado... No estoy de acuerdo.
¿No estás de acuerdo?
No estoy de acuerdo, pero ¿por qué?
Y tienen un hijo ya en común.
¿El amor? ¿Qué? De verdad. No, basta. Voy a
¡Golpéala!
¡Tírala! De verdad.
¡Tira la copa!
Es que eso no es el amor. Quiero decir, es normal que busquemos esa sensación del inicio de los fuegos artificiales, pero el amor es otra cosa. El amor es hacer equipo con alguien y estar con una persona con quien te llevas bien, con quien te gusta compartir tus cosas, y es normal que los violines se conviertan en otra cosa mucho más tranquila cuando llevas un tiempo. Y eso es también súper bonito, que el amor se convierta en algo familiar. Es que muchas veces dejamos relaciones porque no sentimos esa cosa del inicio, que como bien sabemos es ansiedad y no es amor. El hecho de que te pongas tan sumamente nerviosa no es amor. Nos han vendido las películas que tenemos que sentir violines cuando encontramos a la persona a la que queremos, pero no tiene que ser necesariamente así. Que ojo, tu amiga sabrá. Si lo ha hecho, claro, será claro. Su decisión.
Yo es que
pero
es que exactamente, claro, más o menos lo que tú estás diciendo, porque yo decía, a ver, tienes que entender que no estáis al principio de una relación. Obvio. Tenéis
pero
un hijo
¿cuánto
juntos.
Llevan? ¿Cuánto llevan en
llevan
total?
8 años.
Y ya están viviendo como si estuvieran casados.
Digo, es que nunca vas a volver a vivir con esta persona lo que tú quieres vivir. Yeah. Entonces te tienes que buscar a otra persona para vivir ese momento de...
Pero también es cierto que la inseguridad te da el miedo de pensar, ah, vale, ya está entonces, esa es la persona con la que me voy a casar, ya está, entonces no voy a conocer a nadie más, y eso también da un poquito de vértigo si eres una persona joven.
Que hay más que estar casado con una persona que tener un hijo, o sea, eso ya me parece.
Pero también creo que en relación a lo que has dicho tú, Abril, que es verdad, o sea, creo que el amor evoluciona y eso también es amor, sí que coincido un poco con ella que si a ti te piden matrimonio, creo que tú sí que quieres querer estar con esa persona de la manera que has descrito, como para siempre, y eso de alguna forma te tiene que hacer ilusión.
Pero depende cuál sea el concepto que tú tienes de matrimonio, ¿sabes? Depende. Lo que quieres es hacer una fiesta para celebrar el amor,
no.
O lo que quieres es firmar unos papeles, que también es una cosa importante.
Por supuesto.
Porque lamentablemente para muchas cosas son unas ventajas que está bien. Entonces depende, ¿no? Depende de lo que tú creas.
Sí, el concepto que tengas
del matrimonio.
De
estoy de acuerdo. Uh-huh. Pero yo sí que creo que el hecho de que
a ti te hizo mucha ilusión cuando te lo pidieron.
Sí, sí.
Te hizo ilusión, pero fue bonito ese momento.
Súper bonito y se le ocurrió muchísimo.
¿El de tu amiga fue bonito el momento? ¿O fue una cosa de vamos a casarnos?
No. Es que yo le pregunté eso porque dije, ¿cómo fue? Nada, que sacó su anillo, se arrodilló. Y dice que ella no sintió ese nerviosismo.
A mí lo que me impacta de esta historia es el no sintió nada. O sea, independientemente de cómo te lo pida y del tiempo que lleves, si la reacción es no sentir nada, me parece harto, no sé.
Ese no a una persona que está hincando rodillas.
Hombre, cariño, es mejor ser sincera. Más vale ponerte una vez roja que...
No, hombre, totalmente.
No, claro,
bueno,
pero yo...
Uno ahí en ese momento, pero me ha recordado que has dicho, yo es que vivo todo con mucha intensidad como adolescente. Sí. Digo, me ha venido a la cabeza, a lo mejor mi amiga quería vivir ese momento de esa manera.
Uh-huh. Claro.
Como un adolescente de...
¿Por qué? Porque nos han metido mucha mierda en la cabeza, cariño.
Por supuesto, pero ¿cómo sacas esa mierda ahora de la cabeza?
Pues,
ya, pero eso
no
es como
sé.
Lo que hablamos con... Eso es como lo que hablamos...
Con una pastillita de ubicaína.
No, con mucha terapia y hablando mucho con tu pareja, pero, yo creo, para encontrar quiénes sois y el camino que queréis recorrer juntos, ¿no? A lo mejor realmente, y espero que no nos esté viendo tu amiga, a lo mejor realmente es que el amor de ella ha mutado hacia otra cosa y está manteniendo una relación porque tienen un hijo, porque muchas parejas...
Puede ser,
¿sabes?
Sí que también puede ser.
Solo tenemos una vida y estar hipotecados e hipotecas en relaciones que no nos aportan mucho creo que también es injusto por nosotras y por nuestras respectivas parejas.
Total.
Entonces, hay que hacer un análisis cada cierto tiempo y hay que hablar con tu pareja. Y creo que, aunque la pareja mute a la familiaridad, creo que hay que avivar, no la llama en sí, sino hacer planes.
Claro.
Hacer planes y hacer cosas para que sepas que es la persona con la que quieres compartir, porque hay muchos momentos negativos en una familia, y más cuando tienes hijos, que pueden eclipsar, ¿no?, la parte bonita de querer compartir tu vida con otra persona.
A mí el otro día me hablaron de una regla que dice literalmente lo que estás explicando tú, que es la regla 777, que es cada 7 días... hacer un plan con tu pareja, que puede ser el que sea, desde tomarte una cervecita en casa, un vinito, pero mano a mano. O irte a cenar o tal, si no te puedes ir a cenar, pero tomarte algo mano a mano. Y en esa conversación no puedes hablar de tus hijos si tienes o de nada relacionado con la casa, ¿vale? En plan de, oye, ¿cómo nos organizamos, tal, que pagamos esto, pagamos lo otro, no sé qué.
Eso está muy guay, sí.
Esa es la primera regla. La segunda regla es cada... ¿cómo era? Cada 7 semanas tienes que hacer un plan. Ese plan puede ser en tu misma ciudad, como si es irte al teatro, a ver un monólogo, como un plan cultural, un museo, no sé qué, no sé cuántos, o una escapada de un día, como si ahora desde Madrid coges y te vas a pasar el día a Segovia, Chinchón, no sé qué, no sé cuántos.
¿Cada 7 semanas?
Cada 7 semanas.
Mucho me parece.
¿Un plan cada 7 semanas te parece mucho?
O sea, me parece poco, perdón.
Ah, vale, pues eso. Poquísimo. Pero bueno, esto es a lo mejor para gente que no tiene vida o que tiene
mucho
niños.
Que no tiene mucho dinero, que, claro, que también, ¿sabes? Que también, que es normal, bueno, que es que la vida está carísima, cariño. Sí,
sí. A un parque, darte un paseíco.
Bueno, a un parque no. Estamos hablando de un plan como relativamente
vale,
guay.
Más,
sí.
Vale.
No te digo que te gastes un millón, pero sí lo que dice Abril, vale, que te metas, que te metas
parque.
En
sabes, las pipas,
no,
hablar
no,
de la vida.
Algo más currado. Y luego está el siguiente 7, que es cada 7 meses hacerse un viaje. Un viaje de un fin de semana para lo que ha dicho Gabriel. O sea, avivar esa relación, yeah, que no necesariamente tenemos que trasladarlo todo a lo sexual.
No.
Es simplemente un tiempo de calidad de los dos en el que no hay ni niños, ni conversaciones de niños, ni conversaciones de la casa y de sino ¿cómo estás tú? ¿Qué cosas te preocupan? Cuéntame, ¿qué tal el trabajo? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Hacer esa evaluación de estamos en el mismo punto, ¿por qué? ¿Qué nos falta? ¿Qué no? Yo creo que eso es súper importante y es clave.
También, que es, creo que muchas veces nos vemos, lamentablemente, como proyectadas en otras parejas o reflejadas en otras parejas, y creo que eso también es súper injusto, porque hay parejas que a lo mejor tienen una vida sexual súper despierta y otras que no la tienen, pero no quiere decir que eso sea algo negativo, ¿sabes? Entonces tenemos tanto estímulo externo de series, ficción, otras parejas que vemos y tal, que parece que nos
estamos comparando todo el rato.
Nos estamos comparando todo el rato y eso creo que es súper injusto.
Y eso que has dicho de no hablar de los hijos ni de la casa, es que vi una chica que hablaba en Instagram justo de su caso con su marido, que habían tenido 3 hijos y durante 20 años, o sea, llegó el primer hijo, llegó el segundo hijo, el tercer hijo, el perro, y dicen que ellos mismos se iban separando, y cuando se fueron los críos de casa, estaban cada uno en una punta que era como, no se conocían, yeah, como, han pasado 20 años, no hemos hablado de nosotros.
Eso pasa un montón.
Y de repente se han ido nuestros críos de la casa y es como,
y no pasa nada por dejar, es que no pasa nada por dejar de, por romper las relaciones, que es que parece que nos han metido también en la cabeza
que
todo tiene
que
ser eterno. Y no, quiero decir, que luego te quite. Mira, yo tengo ese tatuaje que me hice con mi ex. Me lo hice cuando llevamos 5 meses, nos lo hicimos los dos. Y me enorgullece llevarlo porque
es parte
de mí y forma parte de mi historia y le quiero un montón, pero aunque lo hubiéramos dejado al mes después de hacérmelo, yo estaría orgullosa de llevarlo porque simboliza algo muy positivo en mi vida. Y pasa lo mismo en una escala diferente con los hijos, por ejemplo. Quiero decir que es maravilloso tener una pareja, hacer una familia, sacar una familia adelante y demás, pero nada tiene que ser. Tienes que buscar tu propia individualidad también, y si no te hace feliz, no aguantes por el hecho de no tener que dar explicaciones a la gente de tu entorno o porque pensar que defraudas a alguien o te defraudas a ti misma si dejas la relación. Porque, insisto, solo tienes una vida y es una pena estar hipotecada en algo que no te hace feliz. No tenemos, que demostrarle nada a nadie salvo a nosotras mismas.
Ya.
Que nos han metido ahí en la educación cristiana que hemos tenido y en la tele y en Disney y todo, que felices para siempre. No, cariño, felices hasta que podamos ser felices, y cuando no lo seamos, pues chao, pero de buenas maneras. Sobre todo con responsabilidad afectiva, de buenas maneras, pero si algo no funciona, pues cariño, otra cosa, mariposa.
¿Tú cómo crees que has dicho antes? Yo he utilizado apps para ligar y para conocer gente. ¿Tú cómo crees que...?
Las sigo utilizando, cariño.
¿Cómo crees? Yo, por ejemplo, es verdad que me pasa un poco que yo tengo muchísimas amigas que utilizan y resultados positivos para negativos. Y es verdad que como ya me ha pillado en noviadísima, pues nunca lo he usado personalmente, pero como que sí siento, tengo por un lado como sentimientos encontrados, ¿no? Porque siento que efectivamente estamos en una era en la que no tenemos tiempo ni para comer y que son muy buenas para conocer gente a todos los niveles, ¿eh? No solo a nivel afectivo, sexual o de quiero pareja, sino oye, me voy a vivir a Múnich, quiero conocer gente, voy a hacer amigos, ¿no? Pero por otro lado me da también hasta cierta nostalgia de ese momento de ligar face to face, del momento de salir que hemos comentado antes en la discoteca, que si la puti vuelta con las amigas, que si
eso
no
sigue,
sé
también.
Hombre, claro que sigue, pero de alguna forma siento que claro, ahora hay un abanico de posibilidades que antes
no es incompatible, cariño, te lo digo de verdad, porque yo soy la única soltera de la mesa, ¿vale? Y no es incompatible el hecho de salir y ligar con tener apps. Quiero decir, yo no utilizo las apps porque no tenga tiempo. Las utilizo porque también, porque yo qué sé, es divertido, ¿sabes? Y no he tenido malas experiencias, te lo digo de verdad. Probablemente haya gente que sí, pero claro, empiezas a hablar con alguien y tú más o menos ya percibes qué clase de persona es, aunque luego te puedes llevar una sorpresa y por supuesto hay que tener cuidado y tal. Pero yo disfruto mucho más o me gusta mucho más que me entren en una discoteca porque la gente ya ve quién soy, ya ve cómo soy. Las apps tienen fotos, son muy engañosas y a mí me encanta poder escuchar la voz de una persona, ¿sabes? Entonces, creo que no es una cosa incompatible y creo que no tenemos que criminalizarlo, porque mucha gente criminaliza las relaciones a través de las redes sociales o a través de las apps, que también se liga mucho en Instagram, por ejemplo.
Lo que sí que me dicen a mí mis amigos y mis amigas solteras es que el patio está bastante desangelado. O sea, como que la gente está bastante cucú, que el mercado está bastante declive. Te lo juro, ¿eh? Que digo yo,
pero es que yo también creo que hasta cierto punto...
No sé si la gente
punto,
que nos escucha pensará lo mismo, pero...
Yo creo que todos...
Yo creo que es un cliché eso. Yo creo que, sí, o sea, creo que no. Creo que
igual, ¿no? El mercado.
Obvio, amor, ligar siempre ha sido una cosa difícil. Y con las apps, claro, tienes que hablar con varias personas hasta dar con alguien con quien tengas afinidad. Y es difícil porque todas las conversaciones empiezan preguntando ¿qué tal tu martes? O cosas realmente súper banales de las que no te apetece hablar.
¿Cómo que qué tal tu martes?
Pues yo que sé, ¿qué tal tu martes? Claro. ¿Qué? Es como, ¿de verdad quieres que te explique qué tal mi martes?
Bueno, vamos a quedar y hacemos el Kama Sutra, pero ¿cómo que qué tal mi martes?
Pero tampoco, porque a mí a veces no me apetece quedar para follar. Me apetece quedar para conocer a alguien y imaginar que me van a hacer la cucharita. Y luego a lo mejor follar, sí. Que a veces que sí que me apetece quedar para follar también.
Claro.
¿Puedo decir palabrotas?
Claro.
Sí.
Pero y hay días para todo.
Creo que también.
Hay días para el follaje,
por ejemplo,
y días para la
cita. Y hay días que quedas con alguien solo para conocerle y de pronto, wow, hay una química que dices, por favor.
Let's go.
Wow, ya está. Y acabáis tan amigos y tan ricamente. Yo lo que insisto y lo que yo intento defender es que la gente sea responsable efectivamente. Que no manipulemos, que no utilicemos a la gente. Que si solo quieres quedar para follar, que lo digas. Quiero decir que no hagas que la persona se cuele por ti con artimañas para luego dejarla tirada. Que no hagas ghosting, ¿sabes? Que es que cuidemos
mucho
a la gente de nuestro entorno. Quedas con una persona que se ha cogido el metro para quedar contigo, que te invita a una cerveza, sé maja. Quiero decir, hasta ciertos puntos, quiero decir, pero que no... Claro. Si no te apetece volver a quedar, dilo. Oye, pues mira, no estoy en este momento, no me apetece.
O a lo mejor no he sentido que quiera volver a quedar.
Y ya está. ¿Sabes?
Sí. Uh-huh. Sí que creo que de alguna manera nos ha pasado también quedando... O a mí desde luego una vez sí me pasó que pues le llegué con un Jeffrey en una discoteca o con un tío y luego como que me escribió para quedar y estuvimos bastante escribiéndonos. Pero luego como que a la hora de quedar... Yo tenía como
nunca
un...
se fraguaba él.
Claro, no, nunca quedábamos porque yo tenía todo el rato miedo de quedar y que me rechazara. O sea, yo sentía que nos habíamos llevado a la discoteca, que él iba por mí, que por eso me escribía, porque quería quedar, me insistía, hablábamos, pero yo retrasaba el quedar porque me daba miedo que si quedábamos no le fuese a gustar y fuera como, vale, pues ya, pues te he visto, no me has gustado, next. No sé si me... O sea, me daba miedo que me rechazara.
Cuando ya te había visto y os habéis liado.
Claro, ya nos habíamos liado, pero bueno, nos habíamos...
Pues amor, imagina, hola, de pronto cuando quedo con chicos de apps, claro, no es lo mismo que yo te ponga mis fotos de guapa en la aplicación a luego quedar y que te venga esta persona de 1,81 m, ¡pam! ¿Sabes? Entonces yo tengo mucha inseguridad y mucho pánico y mucho miedo al rechazo. Constantemente.
¿Y cómo haces? ¿Cómo gestionas?
Pues haciendo de tripas corazón, esforzándome, intentando darme seguridad y justificándome todo el rato, lo que está fatal, ¿sabes? O sea...
¿Justificándote cómo?
Como... Es una cosa, es que no quiero que parezca que soy incoherente con mi discurso, pero yo quiero ser yo misma todo el rato, pero muchas veces pido perdón por ser yo misma en muchos momentos. Es una cosa un poquito abstracta.
También, sí.
¿Sabes? Bueno, en Operación Triunfo yo siempre decía, no lo hagas como si fuera perdón por existir, ¿sabes? Que a veces de pronto vas como, bueno, soy esta persona, lo siento, no soy mejor y tal. Porque a veces tu propia inseguridad es la que maneja el volante y es una putada eso, la verdad.
Sí, como que te limita a veces.
Pero eso
muchísimo.
También es un aprendizaje.
Y claro, pensar que yo soy una persona pues no normativa, entonces de pronto te ves obligada muchas veces a explicar cosas de tu vida personal que no te apetece solo por el hecho de evitar una situación desagradable.
O que no hay necesidad tampoco.
No hay necesidad, pero claro, imagínate que yo quedo con un chico. Vivimos en el mundo en el que estamos, ¿sabes? Y amanecemos cada día con noticias muy terribles de agresiones a personas del colectivo. Entonces, yo no me quiero exponer a que me pase algo así. Yo prefiero explicar a todo el mundo quién soy, cómo soy y lo que soy para que la gente ya vaya predispuesta a eso. Porque si alguien tiene un problema, que me lo diga y no encontrármelo de cara, ¿entendéis?
Pero también es cierto
que muchos chicos, cuando les he explicado pues lo que yo soy, quién soy y tal, me han dicho, no hace falta, me da igual, no tengo ningún tipo de problema. Y es cierto que... me ha parecido muy guay porque yo tenía mucho miedo cuando hice la transición de estar sola, de que nadie se fijara en mí o algo así, y me dio igual. Era, prefiero ser yo misma y estar sola que fingir ser algo que no soy. Y al revés, la vida me ha regalado un montón de relaciones bonitas y de chicos maravillosos que han estado en mi camino, de los que he aprendido un montón y con los que he disfrutado muchísimo. Y con las aplicaciones no he tenido nunca ningún tipo de problema a la hora de decir, soy una persona trans, me pasa esto y tal. Es cierto que cada caso es un mundo, pero es cierto que yo he preferido protegerme
total,
para no tener una situación desagradable y tal.
Sí. Pero sí que es verdad que me parece como que lo que pasa, o lo que veo, por ejemplo, en gente que es más pequeña que nosotras, es que en general, pues claro, a través de las redes sociales, lo que has dicho, ¿no? Tu mejor foto, que si la foto del filtro, que si no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ahora mismo se dice que hay más problemas para ligar. Porque, claro, como la gente no parte de una verdad, de una transparencia, a la hora de quedar es como mucho más complicado. Y que como están también acostumbrados a ese discurso digital, pues que a la hora de quedar no saben cómo interactuar, cómo comunicarse, de qué hablar, etcétera, etcétera.
Hombre, eso,
¿no?,
está pasando.
Entonces, eso a mí me da... Yo lo pienso, el otro día lo hablábamos con la prima de una amiga nuestra que tiene, no sé, tendrá como... Yo tengo 33, tendrá como en torno a 15, no sé qué, más o menos. Están como empezando a salir. Y tú las oías hablar... Entonces, los planes que tenían, por ejemplo, es que ahora, no sé, yo en mi época, soy una vieja, quedaba a lo típico en casas de gente o de botellón a beber y luego te ibas a la discoteca de turno, ¿no? De pequeña, cuando estaba empezando a salir. Y ahora ellos, esa primera parte que a mí me servía para conocer a gente, porque lo típico de una liga con uno, ah, porque se vengan los amigos del uno, y acababas liada con el otro y eso era jauja.
Y eso ya no pasa.
Ay,
y entonces ahora lo que hacen es, quedan directamente post-COVID, como en las discotecas antes te obligaban a llegar antes, porque si no, no entrabas porque había un aforo, pues ahora se ha quedado el ir antes a la discoteca. Ostras. Entonces, en vez de ir a las 2, 3 de la mañana, te plantas ahí a las 11 o a las 12. Y estás toda la noche en la misma discoteca. ¿A qué es harto?
A mí me gustaba más el momento botelleo, pipas, tus cositas.
A mí me gusta la discoteca. Y es cierto que, claro, yo ya por mi edad pertenezco a un núcleo donde conozco a toda la gente de mi entorno. Entonces voy con la gente de mi entorno y la única posibilidad que tengo de conocer a una persona que no conozca es dentro de la discoteca. Yo no hago parking ni coña.
¿Y qué opináis de...?
¿Qué dirá? A ver.
No. ¿Qué opináis de las relaciones abiertas?
Pues que cada relación es un mundo y que es una maravilla, que los límites los pone cada relación, ¿no? Quiero decir, lo no, si tú tienes una relación monógama con una pareja y tenéis un pacto de fidelidad, pues es un rollo romperlo y hacer daño a la otra persona. Pero me parece fenomenal que cada uno encuentre cómo quiere construir su relación afectiva.
O sea, yo creo que el problema de las relaciones abiertas es cuando una de las personas en la pareja no sabe que es abierta.
Exacto.
Efectivamente. Eso ya viene a ser.
Yo tengo un conflicto con esto. Tengo un conflicto con esto porque educacionalmente... yo me he intentado despojar de todo lo que tenía en la cabeza, y si yo tengo una relación con una pareja, aunque sea una relación monógama, mi cerebro me dice que está mal que yo impida que esta persona haga otras cosas. Pero mi estómago, te lo digo de verdad, porque el sexo es solo un juego. Yo sé que si me es infiel de pito pero no de corazón, no tendría por qué enfadarme, ¿entiendes? Sí, te lo digo porque psicológicamente...
Yo entiendo lo que dice.
Pero no lo llevaría a la práctica.
Ah, claro, que te estalla la cabeza.
No lo llevaría, pero me da rabia que sigamos perpetrando este concepto monógamo de dándole tanta importancia a la fidelidad. Es que, perdonadme, pero es que en mi libro, Ana ha besado a otro, habla un poco de eso, ¿no? De que te besas 44
segundos... Está disponible en las mejores librerías del país.
Y yo siempre, por cierto, yo siempre intento que la gente los compre en librerías pequeñas de barrio, que es una que les sirve más. El caso, que de pronto... Besas 44 segundos como la protagonista, un chico en una fiesta, y no saber gestionarlo por el conflicto de lo que supone, creo que, jope, creo que nos han metido algo en la cabeza que es complicado de gestionar.
Yo
perdonaría una infidelidad, yo sí que la perdonaría.
¿Pero qué tipo de infidelidad?
Una infidelidad casual que sale de, oye, mira, ayer me besé con una chica en una discoteca, yo lo perdonaría, creo. Lo que no perdonaría sería el hecho de el buscarlo, el mensajero.
Claro, ¿Pero dónde está el límite? El límite está en
lo que te diga tu estómago. Y mi estómago me dice que yo podría soportar que mi pareja, en el caso de que la tuviera, tuviera un desliz, porque somos animales, y lo entiendo, pero no sé, me estoy metiendo en marginal.
No, también hay que verse en la situación.
Hay que verse.
¿Con qué pareja está? ¿Cuánto tiempo lleva?
100% creo que no hay que juzgar a otros a la hora de personal, porque no sabes cómo te vas a sentir tú cuando te pase. Y según el momento vital, te quiero decir, a lo mejor a mí me pasa con 15 años y me da igual, me pasa con 30 y tal, me pasa con 50.
Pero echarías por la borda una relación súper sólida, porque
sólida
una persona
no
que se ha tomado dos copas se ha besado con otra persona, cuando sabes que tú misma has tenido el impulso en muchas ocasiones de hacerlo, aunque no lo hayas hecho. Quiero decir, es que somos animales en realidad en muchos aspectos. Yo creo, que ojo, no, que yo he sido fiel en todas mis relaciones, te lo digo de verdad.
Somos animales totalmente. O sea, y muchas veces, lo he dicho,
claro,
que yo siempre me fijo en la naturaleza. Me refiero.
Ahora somos todos naturalistas.
No, pero a lo mejor es una locura lo que voy a decir.
Venga, fuera de la ropa, vamos.
El león y la leona se juntan y cada uno. Santas Pascuas, después se va con otro. O sea,
tú no tienes pinta de león, Chuso.
No, lo que
pero
quiero
no
decir
que hay algo educacional ahí que nos ha metido.
Que nos ha metido en la cabeza este concepto.
Hombre, nos ha metido este concepto y 80.000 más, claramente. Si viviéramos en una utopía en la que lo normal, por así decirse, como era Roma, que todo orgías, todos guiados con todos, lo veríamos como normal.
No necesariamente.
No, te quiero decir que
pero
al final.
Chuso y yo nos amamos, tenemos un súper. Nos amamos muchísimo, nos casamos, nos queremos. Somos hiperfelices, pero un día Chuso sale y de pronto conoce a alguien y se lo pasa bien con esa persona. Eso no eclipsa el hecho de que él me siga queriendo a mí. Eso
pero
ha
¿hasta
sido
qué punto?
Un entretenimiento, un divertimento. Lo digo como abogada del diablo porque yo tampoco creo en esto, pero me gustaría creer en esto.
Yo creo que una cosa muy.
Es que yo estoy.
Pero no puedo, lo siento, no te estamos dejando, perdóname.
Es que yo creo que no es lo mismo, que no es lo mismo que yo, por ejemplo, en Los Ídolos coja y me pille a Thor que no va a ir y estoy muy triste. Por ejemplo,
¿Thor quién
y
es?
Que Thor es Thor, Chris Hemsworth.
Cariño, Thor es un personaje de ficción, deja de decirlo. Bueno. Se llama Chris el muchacho.
Bueno, pues
Thor es un personaje de Marvel que no existe, ¿vale?
Va.
Es que empezamos ya mal.
Bueno, pues Chris Hemsworth,
ese,
¿vale?
Ese.
Si yo me lo encontrara y de repente me tomo 18 copas y me doy un beso, eso es una cosa. No lo vuelvo a ver, ha sido un impulso once in a lifetime. Bien, eso es una cosa.
Vale.
Otra cosa muy diferente es... Yo me voy a la fiesta de turno, me tomo dos copas, que no 18, me pillo a Chris, luego me voy al hotel, me lo paso jajajuju, luego me estoy escribiendo canal jajajuju. Ah, es que me lo estoy pasando muy bien.
¿Por qué es diferente, cariño?
¿Cómo que porque es diferente?
¿Cuál es la diferencia?
Hombre, me parece que una diferencia es una cosa puntual de cómo ha podido ser lo de tu Jeffrina de Ana de 44 segundos y la otra muy diferente es que hay una continuidad porque, y pongo entre comillas, te lo estás pasando muy bien. Entonces me parece que ahí ya entra un juicio de valor de decir, oye, ¿hasta qué punto me lo estoy...? O sea, no, ¿en ningún momento te planteas si eso te va a afectar a tu relación actual?
Bueno.
Claro que sí, pero por ejemplo, ¿sabéis eso que hace la gente de la lista, el listado de las 6 personas famosas con las que
sí, lo tengo, yo lo tengo.
Y uno es Chris.
Y uno de ellos es Thor.
Y uno, el primero es Thor.
Oye, hablando de amor, ligar y relaciones, llega el momento de una sección que tenemos nueva.
¿Qué?
Que
te
es
va a encantar.
Una maravilla, junto a Gana Energía, la compañía de luz y gas que te ponen las cosas sencillas, sin complicaciones, sin líos, que no nos gustan los líos, con mismo precio ajustado. Todo para todos.
Vale, y es que con Gana Energía, como le gustan los nombres que no te engañan y las cosas claras, clarinetes, ha creado para nosotros el Crashlator.
¡Vamos!
Es la sección abril, ojo al dato, en la que cada semana desciframos los mensajes de vuestro crush que nos habéis enviado a nuestro Instagram y deshacemos los líos de vuestros Jeffries y Jeffrinas.
Porque los cracks, como las facturas de la luz, sin líos, no nos gustan. Así que vamos a empezar a leer los mensajes que nos han llegado. Que
¿Estos son mensajes de verdad?
Sí, son mensajes,
son
de
mensajes
verdad.
Reales.
O sea,
estábamos ahí hablando con la agencia y te juro que el primer mensaje lo hemos leído en plan, a ver, este mensaje está mal porque esto tiene que ser
nos
mentira.
Lo han enviado al Instagram
y han empezado
y
a decir nombres. Han empezado a decir, no, nos lo ha pasado no sé quién de no sé quién. Y yo, y Chuso y yo en plan, perdona, son psicópatas flipa, estas personas. Esto es real.
El primer mensaje, quedé con mi crush y la cita fue de 10. Okay. Y hoy me ha escrito, ayer me lo pasé tan bien que mejor que no quedemos hoy.
Te cagas.
Entonces yo, claro, yo aquí decía, a ver, ¿cómo se puede ser tan hardcore en esta vida? O sea, si ha ido tan bien, ¿por qué mejor que no, por qué mejor que no quedemos hoy?
Yo lo puedo explicar, que yo me lo sé.
¿Has dejado el plan en todo lo alto y no quieres que la cosa vaya menos?
Porque te da miedo tener una relación estable, porque te da miedo que eso vaya a más, no por el que perder el espejismo de la primera cita es wow, sino por el hecho de que sabes que ha ido tan bien que si tienes otra va a ir mejor y que acabaréis
y te puedes
teniendo,
pillar.
¿No?
Claro, yo lo que creo es...
Esto no lo ha escrito L.E.
Sí.
¿Qué le decimos a L.E.?
¿Quién es? Vamos a descifrar quién es esa persona.
No se puede decir, porque pero... aquí es anónimo para que la gente vale, toda la venga, semana nos envíe
pero
sus mensajes.
Yo lo que creo es que él está intentando hacer creer a la Jeffrina que le pasa lo que dice Abril... Pero en realidad este tío se ha inventado una excusa de mierda. No le has gustado y por eso no queda contigo, punto.
Pero ya, igual pero tienen vínculo. Yo creo que tienen vínculo o algo. Deben tener algo de amistad o gente en
o
común.
Que curran.
Para intentar quedar bien, pero a lo mejor eso puede ser, ¿no?
Ahí, ¿eh?
No quiero volver a quedar. No quiero volver a quedar, pero le digo de pronto esto para quedar bien, en plan de, ojo, no eres demasiado guay para mí, prefiero que lo dejemos aquí.
Claro, es que no vemos el contexto.
O puede ser que L.E. se esté metiendo en una relación, como estábamos hablando hace un momento. Esta persona la ha liado y ha dicho, oye, mejor que...
Pero a mí lo que me parece que ese chico, yo, o sea, chico o chica, quien sea, lo que sea, quiero decir, a mí una persona me dice, me lo he pasado también, prefiero no quedar, pues no es la persona adecuada para mí.
Claro, eres tonto.
Sinceramente, pues es una pena, voy a estar toda la semana
tonto.
llevándolo mal, pero vamos.
Venga, vamos
otro mensaje.
Otro mensajito.
Llevábamos viéndonos un tiempo y por fin le he dicho que me gusta mucho. Pero me ha puesto una carita al revés.
La típica carita de emoji del
porque
revés.
No se lo esperaba. Bueno, yo, claro. yo me he declarado a muchos chicos que no han sentido nada por mí, pero me he sentido muy bien al decirlo y creo que ha normalizado mucho nuestra relación.
Pero que te ponga una carita al revés cuando...
Ya, pero ¿qué vas a hacer?
No, eso es porque no se lo esperaba, yo creo, porque ha sido una cosa sorprendente, ¿no?
Yo creo que...
No, la carita no quiere, es para ti.
No, que no quiere... Que le ha venido grande lo que le has puesto, que no es recíproco y dicen, aquí te quedas. Te pongo una carita al revés que te dejo todo loco y no sabes lo que significa.
Hombre,
¿ves? ¿Por qué la gente es así? No es más fácil decir, jo, me encanta, gracias, me halaga, pero
eso
no
me
gusta.
Eso ¿por qué
no
pones una carita al
hombre,
revés?
Porque a lo mejor le gusta, pero no tanto como a ella
es que
le gusta a él.
Crackers,
Mari Carmen,
tenemos unos crackers, son unos cretinos.
Mari Carmen, huye.
No.
Huye.
Un chico que te deja una carita es mejor tenerlo lejos,
claro,
que no se enfrenta.
Y también creo que ella, que ella no le tendría que haber dicho que le gusta... En mensaje. No, hombre, queda con él. Ay, me gustas mucho, oye, Mari.
Ay, no soy discrepo, ¿no? Porque hay muchas cosas. El nerviosismo cuando te gusta una persona hace que te bloquea a la hora de poder expresar tus sentimientos. Y a veces por mensaje, yo, que me encanta escribir...
No te lavas las
manos. Expreso, no por eso. No es por la vergüenza. Es que me expreso mucho mejor. Es que si yo me tuviera que declarar a Chus, a lo mejor... a lo mejor le enviaría un montón de señales inconexas y parecería...
La gente se pone muy nerviosa.
Claro, contigo, ¿no? Y un mensaje... hacerlo, enviarlo, y sabes que va a llegar la información adecuada a la persona, yo creo. Y me parece también romántico recibir una carta.
Sí, soy un admirador.
Yo soy una persona
muy... No,
vamos con otro mensajito de nuestra sección Gana Energía, el Crashlator. Nos conocimos por una app de citas y cuando quedamos por primera vez para tomarnos una caña me dijo, estás más buena de lo que pareces.
¿Qué? Hasta luego. Me levanto y me voy. Me haces un bizum de 500 euros y me voy.
A ver, no. Depende quién sea la persona y depende el contexto.
¿Qué? No lo
permito. ¿Qué harías, Abril? O sea, ¿qué le dirías a ese punto ahí?
Es que es una frase que depende del contexto. De verdad, sé que es políticamente incorrecto que diga esto, pero depende del contexto en el que te lo diga. Que a lo mejor en la primera cita habláis de un montón de cosas y de pronto es un cumplido. Desafortunado, sí. Lo digo por romper una lanza. Quiero decir, a mí, yo soy muy insegura. Soy muy insegura conmigo, con mi físico y con mis fotos. Y a veces, lamentablemente, necesito la validación y necesito que la gente me diga, jo, qué guapa estás. Lo necesito.
Ya, no
lo
es lo
sé.
Mismo, jo, qué guapa estás, a, wow, eres más guapa de lo que parecías en las fotos.
No, porque en las fotos parecías guapísima, pero es que ahora de pronto eres espectacular. No, depende del contexto. Si es una cosa que te dicen directamente cuando llegas, rollo, wow, estás más buena que las fotos, es como... Salgo corriendo.
Claro.
Sí, salgo
no
corriendo.
Ganado,
pero
no
si de pronto íbamos, pues hemos ido a cenar y al cabo un rato él me dice, te tengo que decir una cosa, es que, wow, es que eres más guapa que las fotos. Amor, yo a lo mejor me derrito, pero porque realmente he quedado contigo porque me caías bien y no me atraías tanto y ahora que te veo, estoy rompiendo. Vale, no. Vale, me
no,
es un lío,
sí,
¿no?
Te
pero
dejamos,
es que a ver,
te dejamos,
muy bien,
hablas
Abril,
muy
no
bien.
Sé, no.
A mí
bien.
No me has convencido del todo, porque a mí probablemente me pasa eso en el segundo contexto que comentas, de después de un ratito y un vacío le cae a Jeffy
Ana,
seguro.
Ana.
Eso sí, quiero decir, pero a lo mejor de pronto... No sé, a mí
Ana es una chica coquette que la tienes que llevar a su casa.
Claro.
Tienes que pensar lo
que
ella está pensando. O sea,
¿no me vas a llevar?
Eso es.
¿Cómo?
Eso es.
Un momento, ¿no?
¿Perdona?
¿No me llevas a mi casa? ¿Cómo que me vas aquí?
Te monto un drama, te la lías y te dejas ahí.
Sí, sí. Esa soy yo.
Oye, espérate, que este
¿puedo
mensaje...
¿Puedo leerlo yo? ¿Puedo leer yo uno?
Sí,
este mensaje
me
es una persona, este mensaje nos ha llegado a una persona muy conocida.
¿En serio? ¿Lo
sí,
puedo leer yo?
No se puede,
sí, no se puede decir quién.
No se puede decir quién, pero es una persona muy conocida.
¿Es este de aquí?
Sí, el último.
Esa.
Vale. Pues la persona muy conocida ha dicho, hay una chica del curro con la que ligoteo y cuando puede hablar un poco, cuando pude hablar un poco más con ella, me soltó, me recuerdas mucho a mi padre.
Pues a ese ya no se
lo tira. Justo has dicho, he escuchado una foto clutch cuando... ¿Lo habéis entendido? Lo voy a leer otra vez. Hay una chica del curro con la que ligoteo y cuando pude hablar un poco más con ella me soltó. Me recuerdas mucho a mi padre. A ver.
Ese ya eso, no moja.
Oye, puede ser bueno
amor,
también, ¿eh?
Ay, cariño, ¿en qué mundo vives? O sea, el síndrome de Electra. Hola, ¿vale? O sea, que hay muchas chicas, lamentablemente, que de un modo inconsciente buscamos a... No, yo no me incluyo. Pero quiero decir que buscas... Me voy, chao. Es que me estoy metiendo en un canal muy complicado. Hay gente que, hay chicas que respetan mucho a su padre y que lo tienen como.
Y buscan esa imagen también en su pareja.
Que buscan a alguien que sea como. Una si tienes un paterna. Padre de buena calidad, no es mi caso, ¿sabes? Pero si tienes un padre de buena calidad, de pronto buscas a alguien que tenga un saber estar como él, que sea amable como él, que sea educado como él, ¿sabes? Sí, no por una cuestión física, que a lo mejor es un poquito más inquietante.
Pues os cuento un secreto en ese sentido. ¿Qué? Dos.
Eres tú, cariño.
No. Hay una Jeffrey que no puedo decir, pero que su padre, pues como has comentado tú, ¿no? Que pues todo lo contrario, el antipadre. Entonces ella busca en sus Jeffreys lo contrario a su padre. O sea, si su padre,
su padre era
claro,
mal padre.
Si su padre, claro, si su padre era un Don Juan, un ligón, claro. No sé qué, pues busca todo lo contrario. Y a mí, que yo no tengo padre, pues yo, por ejemplo, siempre me he fijado y me fijo en tíos con ciertas físicamente, sí, en plan, pues me encantan muy grandes, altos, con cara de buenos, que te protejan. O sea, yo busco unas cualidades que a mí me han faltado.
Creo que es algo muy extendido, ¿eh? Creo que es una cosa muy extendida de la que poco se habla.
Bueno, pero tampoco se tiene que decir al Jeffrey, me recuerdas mucho a mi padre.
No.
Es un comentario desafortunado.
Yo creo, que es un comentario bastante desafortunado. Sí. Y por mucho que intento buscar un contexto para facilitarlo y para ser abogada del diablo, creo que es muy difícil encontrar.
Que te has patinado, chica.
Totalmente, sí. ¿Sabes?
O sea, que esto es bueno o malo. ¿Qué le decimos a nuestro
pues cariño,
a
que lo siento.
Que la ha liado con ese comment.
Sí.
La ha liado con ese comment. Oye, la semana que viene, enviarnos...
Por favor, los mensajes.
Más mensajitos para nuestra nueva sección, Crashlator.
Os lo descifraremos todo. Vamos a ser el diccionario de los mensajes del amor.
Y vamos a estar aquí pues, para daros consejitos.
Consejitos del día.
Como el consejito que con gana, energía, luz y gas a precio ajustado y sin lío. ¡Vamos que nos vamos! Y ahora viene un momento. No, vamos.
No. Vamos a hablar de Pepe.
De, sí, del aborto de la gallina. Vamos a hablar.
Claro, dile.
Ah, ostras, de Pepe.
No, esa elimínala, por favor.
No hemos tratado de verdad. No hemos
Pepe.
Es que no hemos tratado el tema de Pepe.
¿Qué Pepe, cariño?
El que te agachas y te la mete.
Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está?
¿Dónde está Pepe? ¡Que venga Pepe! ¡Que venga Pepe!
Vamos, que os habéis portado muy bien, ¿sí? Entonces vamos con unos chistes.
¡Oh, Dios mío! ¡Wow!
Abril son una mierda, te adelanto.
Vale, año 1985, venga.
Sí. Son de cuñado extremo.
Bueno, yo recomiendo a todo el mundo que compre mi libro Gana Ves Dolor. Mira, mientras ellos hablan sus chistes.
Mira, voy a contarlo. Mis chistes se viralizan. El público los quiere. Voy a contar los chistes con el libro.
Muy bien, pero no tapes el título. Ay, qué difícil.
Venga, vamos a ver.
Tenéis una relación vosotros, tengo que decir. Tenéis que sanar, ¿eh?
Ah, sí, sí, nos amamos.
Nos amamos.
No tapes el libro.
Venga, vamos con el
No te puedes reír antes de empezar.
¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés?
Buceico.
No sé yo esto, si no es...
¿Quieres decir algo a
mí? No, prefiero no.
Toco fondo.
Wow. Estamos en un programa de calidad. Bueno, es un chiste súper divertido, gracias.
Una
¿lo habéis entendido?
Sí, cariño, sí. Sí. Es un chiste muy divertido, gracias.
Por fin tengo a alguien que me acompaña en este paseo de la vida.
Ahora entiendo, todo encaja.
Claro,
ahora.
¿Ves? Te pido disculpas. Claro, ¿por qué le trato así? Bueno, es que tengo antecedentes, tengo motivos para...
¿Hay otro chiste?
Sí.
¿Podemos ir al siguiente, por favor? Gracias.
Va a ser peor.
Me gustaría alquilar entre un señor a un...
A ver, Chuso, respira.
Es que es más gracioso él contándolo, él lo sabe, qué putilla, claro, tú lo sabes.
Entra un señor en un videoclub y dice, me gustaría alquilar Batman Forever. Y dice, imposible, tiene que alquilar a tu morro.
Esto es muy fuerte.
Además, no tiene sentido. No tiene sentido, porque Forever y Tomorrow no es Forever. Tendrías que
darla
un día.
Tienes que devolverla a Tomorrow.
Ah, tienes que devolverla a Tomorrow, es que ni siquiera lo has contado bien.
No sé
tendrías que alquilarla Tomorrow.
Mira, voy ya el último. No, voy con triplete, darme un triplete. Uf. Déjame un triplete. A ver, espérate, que lo tengo aquí. Ay, este es buenísimo.
¿Segura? Venga, vamos. Dale, dispara, vamos.
Perdona, cariño.
No, cariño, te amo igual.
¿Qué hace Shakira cuando le entra un mensaje de texto.
Lo lee, lo lee, lo lee.
Wow. Ah, está súper bonito. Gracias por invitarme al programa. Sí. La verdad, me voy con un buen sabor de boca. Esto es calidad, nivel.
Lo lee.
Lo hemos entendido, cariño, lo hemos entendido. Sí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, la verdad, ha sido una maravilla. Gracias por los mensajes, sobre todo, que habéis mandado, y gracias por este ratito. Lo importante, ser sinceros y sinceras en vuestras relaciones. Y con la verdad por delante. Comprad mi libro.
Y sobre todo, lo lee.
Ay, eso está muy bien traído, cariño. Gracias.
Tenemos a mí.
Poco se habla es un podcast presentado por Brittany Chuso Jones y producido por Podium Podcast. Producción ejecutiva, Sergio Barreda, Lourdes Moreno y Eugenio Viñas. Producción, Javi Caminero, Jaime Nist y Natalia Rivera. Guión, Rosa Ableda. Locución, Gema Hurtado. Sonido, Nicolás Solís. Realización audiovisual, Bea Polo.